Hoy en CNN conversamos con el escritor Uki Goni, corresponsal de la revista Time en Buenos Aires. Goni es autor de La auténtica Udesa, un libro sobre la fuga de los nazis a la Argentina de Juan Perón. Goni nos hablará de los últimos nazis que quedan en el mundo y del arresto recientemente del criminal nazi Ladislaus Zizek Zastari. Bienvenido al programa, señor Goni.
¿Qué tal?
Bueno, un gusto hablar con usted. Quisiera empezar a hablar sobre este último arresto, el criminal de nazi Zastari. ¿Qué opinión tiene usted sobre el asunto?
Me parece que es un acontecimiento muy importante porque deja claro que no importa cuánto tiempo ocurre, pase desde que ocurrió el crimen, y la justicia eventualmente puede llegar, ¿no? Y estamos hablando de un crimen realmente espantoso, porque Zastari era responsable, o por lo menos es acusado, de deportar casi 16.000 personas desde el pueblo de Košice en Hungría, en aquella época, hoy día Checoslovaquia, Eslovaquia, al campo de concentración de Auschwitz. O sea, estamos hablando de 16.000 personas casi.
16.000 judíos, ¿no? ¿Eran judíos lo que había mandado a la muerte?
Sí, seguramente mayormente judíos, claro, en Hungría. Esto ocurrió en el 19, después de la invasión, porque Hungría había sido simpatizante o aliada de Alemania durante la guerra, pero en 1944 Alemania invade Hungría y envía a Adolf Eichmann a Hungría y empieza una deportación masiva de judíos a los campos de concentración nazis, que es lo extraño que ocurre en los últimos meses de la guerra, ¿no? Y fue una de las matanzas más terribles que cometieron los nazis, fue la gente que enviaron desde Hungría a los campos de concentración. Y este criminal participó como era un alto oficial de policía ahí en el pueblo de Košice. Y desde allí envió 15.700 personas, está acusado de enviar 15.700 personas al campo de Auschwitz.
Dicen que él era sadístico. Hay testimonios de algunas sobrevivientes que hablan de que él en particular tenía una cuestión que torturaba a la gente para saber dónde guardaban los dineros y que buscaba a la gente adinerada. ¿Eso es así?
Yo no he estudiado el caso particular de él, pero sí he leído esos reportes, ¿no? Que parece que era se lo acusa además no solo de enviar gente a los campos, sino se lo acusa de torturas y de maltratos, inclusive antes, ¿no? Hay acusaciones del año 1941 también. O sea que parece ser que ha aplicado crueldad terrible en el trato de personas.
¿Qué opinión le merece el hecho de que el centro Wiesenthal estaba más o menos, según se entiende, trabajando con el diario The Sun para, digamos, señalarlo y encontrarlo y después delatarlo a la justicia?
No, esto entra todo dentro de una campaña que ya lleva muchos años del centro Wiesenthal que se llama Operation Last Chance, ¿no? O sea, Operación uh-huh. Última Chance. Última posibilidad, porque bueno, por la edad de este criminal en particular, tiene 97 años, es claro que estos son los últimos años en que será posible llevar a la justicia a los criminales nazis. No debe quedar ninguno que sea menor de 90 años a esta altura. Entonces hace algunos años el Centro Wiesenthal armó esta Operación Última Chance con una lista de criminales que ellos sabían que probablemente estarían vivos en diferentes lugares del mundo. Y este es el que estaba en el tope de su lista. Según tengo entendido, el Centro Wiesenthal, que ofrecía una recompensa por información de dónde podrían estar estos criminales, recibió una información en Hungría. Y a pesar de todos sus esfuerzos, no había logrado el arresto todavía. Entonces parece ser que pasaron la información de dónde se encontraba al diario The Sun, y el diario The Sun lo abordó en la puerta de su casa, le sacó fotos y publicó la noticia, y ahí ya fue imposible para Hungría no arrestarlo, ¿no? Es muy difícil conseguir que los gobiernos arresten a estos criminales, porque es muy costoso y muy difícil llevarlos a juicio, ¿no? Por la gran cantidad de tiempo que ha pasado, la dificultad en juntar la evidencia y la casi imposibilidad de encontrar testigos vivos que puedan acusarlos.
Claro. ¿Y es la primera vez que el Centro Wiesenthal trabaja con un diario en esa forma, o ha habido casos anteriores de que el diario presenta el caso directamente a la opinión pública?
No, de ninguna manera. El Centro Wiesenthal ha usado históricamente, ¿no?, desde la época de Simon Wiesenthal, es tan difícil conseguir que los gobiernos arresten a criminales nazis, es tan difícil llevar esa justicia, que el Centro Wiesenthal ha usado mucho a la prensa para hacer pública la presencia de estos criminales y conseguir que sean arrestados. Por ejemplo, en el caso de la Argentina está el caso de Erich Priebke. Erich Priebke, el Centro Wiesenthal sabía que era un comandante de la Gestapo en Roma durante la guerra. Erich Priebke es responsable en parte de la famosa matanza de las fosas ardeatinas en Roma, también en el año 44. Y Priebke vivía en el pueblo de Bariloche, en Argentina, y el Centro Wiesenthal logró ubicarlo, identificarlo, y ante la dificultad de conseguir que la Argentina arrestara a esta persona, informó a un periodista norteamericano, a Sam Donaldson, ¿no?, de CBS. Y Sam Donaldson viajó hasta la Argentina y consiguió filmarlo a Priebke en la calle, e interpelarlo y decirle, bueno, que sabía que era un criminal de guerra. Y cuando esta noticia salió en la televisión en Estados Unidos y dio la vuelta al mundo la noticia, Argentina finalmente, bueno, no solo la Argentina, sino que se consiguió que Italia pidiera su extradición y que la Argentina lo extraditara. Porque parte de la dificultad también es conseguir que los gobiernos europeos pidan la extradición o el arresto de estos criminales.
¿Usted tuvo trato con Priebke, si no me equivoco?
No, personalmente no, pero Priebke inició una acción judicial en mi contra. Intentó que se prohibiera la publicación del libro, porque hay un capítulo en el libro donde detallo su escape y su responsabilidad. Bueno, ese juicio no prosperó, pero después él volvió al poco tiempo iniciando un nuevo juicio, pidiendo 50.000 euros en daños, porque él decía, bueno, una de sus increíbles cosas que él decía era que no era correcto definirlo en mi libro como criminal de guerra. Yo lo puse en mi libro como un importante criminal de guerra. Él alegando que cumplía órdenes, que es lo mismo que está alegando Zatari ahora en Hungría. Y bueno, tuve la suerte que fue un juicio muy difícil, por suerte tuve el apoyo de mi editorial en Italia y le ganamos el juicio. Pero Priebke había ganado muchos juicios en Italia contra diarios, etcétera, que publicaban informaciones sobre su responsabilidad durante la guerra. Así que ese fue mi trato con Priebke.
Ahora, en cuanto a Priebke y Zatari, ¿no?, eran dos hombres mayores. ¿Qué opinión tiene usted sobre...? Porque uno lo ve y tiene 97 años, el señor Zatari. Es decir, ¿cómo se entiende eso? ¿Lo ve débil, viejito? Es decir, ¿cómo uno entiende que él es un criminal y hay que perseguirlo? ¿Usted cree que es así?
La información que hay sobre Zatari dice que está en... Inclusive, bueno, los oficiales de justicia que lo arrestaron han contado a la prensa que está en excelentes condiciones, a pesar de su muy avanzada edad. Priebke es un caso similar, es un hombre que tiene 90 y largos y también está en excelentes condiciones físicas. Es una buena pregunta. ¿Es necesario llevar a hombres tan tan ancianos a la justicia por estos crímenes? Creo que esa es una decisión, una pregunta personal que se tiene que hacer cada uno. Yo, en mi caso, considero que estos crímenes que son tan aberrantes, los crímenes cometidos por los nazis, ¿no? Quizá los más aberrantes crímenes cometidos en el mundo occidental en el siglo XX, sí, se justifica, no importa cuál sea su edad. Puede ser que sea difícil completar el juicio por su estado de salud, o inclusive pueden morir en el transcurso del juicio, pero es importantísimo. ¿Te imaginas? Esta persona, si es correcta la acusación, envió a 16.000 personas a la muerte simplemente por su condición religiosa o racial, ¿no? Entonces no se puede alegar que porque él hoy en día su edad es tan avanzada que no se puede hacer justicia, porque la justicia no tiene solo el objetivo de condenar al acusado, sino de marcar una línea entre lo que es el bien y es el mal, ¿no? el objetivo de este juicio va a decir, va a ser decir, hasta acá llega, pero no se puede traspasar esta línea. O sea, un crimen así no puede permanecer sin una condena, más allá de la edad del protagonista.
Y hasta ahora hemos visto que Hungría ha respondido bien a la cuestión. ¿Es normal que los países respondan así tan rápidamente?
Bueno, en este caso no ha sido tan rápido, ¿no? Porque él fue condenado en el 1948 ya, sí. Creo que en Checoslovaquia, en un juicio en absente, hace un juicio donde él no estaba presente. Y él logró evadirse de la justicia durante todos estos años, ¿no? Desde el 1944 hasta el 2012. Se escapó a Canadá, vivió en Canadá durante muchísimo tiempo, hasta el 1997, cuando el gobierno canadiense lo echó de Canadá. O sea, el gobierno canadiense ya sabía en ese momento que él era acusado de estos crímenes y lo echó de Canadá, porque algunos gobiernos tomaron diferentes posiciones, y los gobiernos de Canadá y Estados Unidos, ante la falta de pedidos de extradición de Europa, porque ese es el problema, es muy difícil conseguir que un gobierno europeo, sea el gobierno alemán, o el gobierno italiano, o el gobierno húngaro, o el gobierno checoslovaco, pidan la extradición de estos criminales. Entonces Estados Unidos y Canadá tomaron una decisión en un momento diciendo, bueno, aunque no nos pidan la extradición, si nosotros podemos comprobar que entraron a nuestro país con datos falsos, que es el caso de esta persona, que mintió sobre sus datos cuando le dieron la ciudadanía canadiense, Canadá lo echó del país. Nosotros no hay pedido de extradición ni de arresto en ningún país del mundo, pero nosotros acá no lo queremos. Y él se escapó a Hungría, donde logró vivir sin ser detectado hasta que, bueno, gracias a esta acción del Centro Bicental, finalmente se lo identificó, se le pudo sacar una foto a través de un medio de prensa y ahora está arrestado.
Es decir, que los países se les complican la idea de arrestarlos, no quieren involucrarse en el tema, en mayoría de las casos.
Es una serie de diferentes razones que llevan a esa situación en que es difícil llevar a cabo estos juicios. La gente, personas en la justicia, en los gobiernos, al igual que personas comunes de la calle, por ahí pueden sentir que estos argumentos de que pasó mucho tiempo, de que son muy viejos, o de que hay que olvidarse de eso, o de que hay que sanar la sociedad y reconciliar, esos son argumentos fuertes. Y a veces los gobiernos tienden a tomar el camino de la menor resistencia. O sea, si podemos obviar toda esta dificultad de llevar a cabo este juicio, los gobiernos van a tratar de obviarlo, porque, como digo, son juicios muy controvertidos, muy difícil de probar la culpabilidad, y uno sospecha que inclusive hay alguna simpatía, ¿no? No necesariamente con el nazismo, pero sí una simpatía con el hecho de que estas personas ya son muy ancianas, y no querer asumir la dificultad de llevar a cabo estos juicios. Es muy difícil para el ser humano comprender la enormidad de estos crímenes que se han cometido. Creo que todos nosotros decimos, mejor olvidarlo, mejor dejarlo de lado, está muy viejito, no lo persigamos. Es cruel, es inhumano llevar a una persona tan anciana a juicio. Entonces yo creo que los gobiernos y por ahí personas en el Estado que optan por esa decisión. Yo personalmente creo que es la decisión incorrecta. Creo que en crímenes tan enormes, justamente por eso, los crímenes de lesa humanidad se distinguen del de un crimen normal. Si esta persona hubiese matado a una persona, un crimen pasional en 1944, aplica la ley de prescripción, ¿no? O sea, después de 15 años, en diferentes países es diferente, pues en 30 años, 15 años, 10 años, si pasa suficientemente tiempo, no se puede hacer un juicio. Eso es para cualquier crimen normal que cae bajo el Código Civil normal. Ahora, lo que distingue a los crímenes de lesa humanidad es que la justicia dice, no, estos crímenes son tan espantosos y afectan tan directamente la condición humana, el derecho a la vida de todos los seres humanos, que a estos crímenes no va a haber ley de prescripción. Para estos crímenes, no importa cuánto tiempo pase, igual se va a poder llevar a juicio este crimen. Entonces, estos son crímenes de lesa humanidad y no importa el tiempo que haya pasado. Es correcto llevarlos a juicio.
Señor Goni, ¿quedan muchos criminales nazis en el mundo o estamos viendo los últimos?
Y si este no es el último, está muy cerca de ser el último, ¿no? Quedan algunos pocos más en la lista de Centro Bicental, pero realmente va a ser sumamente difícil llevarlos a juicio. Inclusive en este caso, a pesar de que ha sido arrestado Sastari, hay que ver si llegamos a un juicio y además si se llega a empezar un juicio, que es un proceso laborioso y que demanda mucho tiempo hasta que empiece el juicio. Puede tardar un año fácilmente hasta que comience el juicio. Y hay que ver si se llega a una condena, porque un juicio de este tipo puede llevar varios años. Entonces, hasta ahora se logró un arresto. De ahí a que comience un juicio y se logre una condena, y va a pasar mucho tiempo. Hay que ver si llega vivo y hay que ver si hay suficientes pruebas aún hoy en día como para condenarlo.
Señor Boni, su trabajo se ha centrado en la fuga de nazis a la Argentina, donde vivieron, entre otros, el nazi Eichmann y el que usted mencionó, Priebke. Y la pregunta siempre está ahí, ¿Perón tenía simpatía por los criminales de guerra?
En verdad mi libro es un poco más vasto que eso, ¿no? O sea, mi libro es investiga cómo lograron escaparse de Europa, con destino final, en casi todos los casos, a la Argentina. Pero mi libro habla de la complicidad del gobierno suizo, la complicidad del Vaticano, inclusive, llegado a cierto punto, de la complicidad de Londres y de Washington en buscar un lugar en el mundo a donde podían enviar a esta gente, ¿no? Porque lo que ocurrió es que luego de los juicios de Nuremberg y luego que Estados Unidos y Gran Bretaña se retiran de Europa y le devuelven el gobierno de sus respectivos países a los italianos y a los alemanes en el 47, 48, y los americanos y los británicos, y dicen, bueno, nosotros ya hicimos suficiente. Hicimos los juicios de Nuremberg, metimos a un montón de gente presos, murieron millones de nuestros ciudadanos en las playas de Europa para terminar con el nazismo, y ahora es más que se encarguen los gobiernos de Europa en llevar a cabo estos juicios. Y lo que pasó es que muchos de estos criminales habían estado trabajando después de la guerra para los gobiernos de Estados Unidos, de Inglaterra, inclusive para el Vaticano, en algunos casos, como agentes anticomunistas, ¿no? Para intentar poner fin a la infiltración comunista, bueno, que habían ocupado la mitad de Europa, del este de Europa, con la cortina de hierro. Entonces, cuando llegó el 48, Estados Unidos, Inglaterra y la gente del Vaticano, se les hacía difícil entregar a estas personas a juicio porque cualquiera de ellos, el caso de Klaus Barbie, que es muy famoso, que fue un asesino nazi en Francia, que después trabajó para el Servicio de Inteligencia de Estados Unidos inventó enviarlos a Sudamérica porque si lo hubiesen entregado a Klaus Barbie a la justicia francesa, lo primero que hubiese dicho Klaus Barbie es, yo estuve trabajando para los norteamericanos los últimos años, lo cual hubiese sido una situación muy complicada. Y el que levantó la mano y dijo, yo los acepto, es Juan Perón. En mi libro detalla muy claramente esa especie de arreglo sin contrato, pero informal, que hubo entre Washington, Londres, el Vaticano y Buenos Aires, para que estas personas pudieran escaparse a la Argentina. Entonces, bueno, a Juan Perón le convenió porque él le convenía porque él buscaba así traer científicos, etcétera, y expertos de espionaje anticomunistas también a la Argentina, y el Vaticano y Londres y Washington porque sí se sacaban encima un problema. O sea que no es solamente Juan Perón, es una cosa que le vino bien a un montón de gente en ese momento.
Es decir, a ver si entiendo, usted está diciendo entonces que Estados Unidos y otros países hicieron un arreglo con Perón, digamos, un arreglo puertas cerradas para que los nazis terminen en Argentina.
Exactamente, sí. Ahí yo encontré documentación de diplomáticos norteamericanos y diplomáticos ingleses que en Roma, en países de Europa, que le escriben al Foreign Office en Londres y al Departamento de Estados en Estados Unidos diciendo, se están escapando muchos nazis a la Argentina, ¿qué está pasando? Y el Foreign Office y Washington le contestan a estos diplomáticos diciéndole, no, cállense la boca, porque hemos llegado a un acuerdo secreto con el Vaticano y con Buenos Aires para enviar estas personas a la Argentina para terminar con este problema. O sea que está totalmente documentado de que existió este acuerdo.
Ahora, mi pregunta es que siempre Washington acusaba a Juan Domingo Perón y a la Argentina de refugiar nazis abiertamente. Entonces mi pregunta es que había un doble discurso.
A partir de cierto punto, concluida la guerra y hasta el 1948, Estados Unidos e Inglaterra hicieron todo lo posible para enviar a estas personas a juicio. Inclusive está muy documentado, que yo documenté en mi libro con documentación diplomática inglesa, de la tremenda presión que puso el gobierno inglés sobre el Vaticano, diciéndole al Vaticano, ustedes no pueden seguir albergando estos criminales en iglesias y en monasterios y en edificios del Vaticano en Roma, porque un día se va a saber lo que está haciendo el Vaticano. O sea, hasta el 48 fue terrible la presión y el esfuerzo, especialmente de Inglaterra y Estados Unidos, para llevar a estas personas a juicio. Se hicieron el juicio de Nuremberg, capturaron miles y miles y miles y miles de exmiembros de la SS. Inglaterra, había cientos o miles de exmiembros de la SS presos en Inglaterra, que los llevaron hasta allá para ponerlos presos. Pero en el 48, lo que ocurre es que cuando termina la guerra, Estados Unidos, Inglaterra, además de Rusia y Francia, ocupan Alemania y ocupan Italia y ocupan varios países. Pero en el 48 se retiran, devuelven el gobierno a sus respectivos países y dicen, ya hicimos bastante, nosotros no podemos hacer más. Y además empezaba la Guerra Fría con Rusia. Entonces ahí es muy claro, se nota que en mediados del 47, a principios del 48, cambia la tónica y Estados Unidos e Inglaterra dicen, ya hicimos suficiente, no vamos a hacer más. Si queda alguno suelto por ahí, mándenlo a la Argentina.
Muy interesante. Quisiera, para nuestros oyentes internacionales, si usted nos puede contar algunas anécdotas de su libro, ¿cuáles fueron para usted lo más interesante o impresionante cuando escribió La Auténtica Odessa?
A mí lo que más me asombró es la gran cantidad de evidencia que encontré. O sea, yo empecé haciendo notas periodísticas y cuando me propuse a ver si se podía hacer un libro de esto, me sorprendió la cantidad de documentación que había en archivos norteamericanos, archivos suizos y archivos argentinos en particular, sobre la ruta de escape y cómo pude documentar quiénes fueron las... Porque siempre se sabía que se escaparon los nazis a Sudamérica, que había una red de ayuda, pero no se sabían exactamente los nombres, la responsabilidad específica de estos diferentes actores. Y a mí me sorprendió la gran cantidad de documentación, en particular del gobierno suizo, porque cuando los agentes de Perón iban a Alemania para tratar de sacar los nazis y traerlos a Argentina, tienen el problema de cómo los llevo desde Alemania hasta Italia. Entonces hicieron un acuerdo con el gobierno suizo para pasarlos a través de Suiza. Hay una cosa increíble ahí, el gobierno suizo le dice a los agentes de Perón, bueno, nosotros le dejamos a ustedes sacar los nazis a través de Suiza, pero queremos que se lleven los judíos que hay en Suiza, porque en Suiza había muchos refugiados judíos que se habían logrado escapar de Alemania y habían entrado en Suiza durante la guerra. Cosas así, por ejemplo. Me sorprendió también la complicidad del Vaticano, que no creí encontrar tanta documentación que vinculara directamente al Vaticano con esto. No, fue un trabajo muy arduo. Yo estuve 6 años buscando documentación. En la Argentina fue muy difícil porque los archivos estaban directamente cerrados y me tuve que meter a escondidas en archivos secretos, ahí, jugando al espía, entrando al archivo mientras no miraban los agentes de seguridad, ¿no? Y teniendo grandes dificultades con los diferentes gobiernos o funcionarios del gobierno que me ponían trabas y para lograr acceso a la documentación. Me pasó en la Dirección de Migraciones, donde yo buscaba las fichas de ingreso de los criminales nazis a la Argentina, y tuve que entrar mintiendo de que yo estaba haciendo una investigación sobre la inmigración así en abstracto, y cuando se dieron cuenta de que yo estaba investigando la entrada de los nazis, me volvieron loco. Me decían, pero vos estás trabajando para los judíos, lo tuyo es político, queremos que no vuelvas más. Pero bueno, como yo era y sigo escribiendo para la revista Time, se les dificultaba. O sea, me decían, nosotros teníamos pedido permiso para entrar, así que no te podemos prohibir que vengas, pero si mañana no volvés, nosotros vamos a estar muy felices. O sea que estuve, y a pesar de eso, volví todos los días. No me importaba lo que me dijeran o la mala cara que me pusieran o las dificultades. Y al final insistí tanto en ir que me tomaron simpatía y me dejaron ver cosas que antes no me habían dejado ver. Entonces por ahí tuve como un premio a la tosudez y a la insistencia, ¿no? Aún en lugares donde me querían sacar a las patadas, yo volvía igual todos los días hasta que lograba caerles simpáticos a los funcionarios que estaban ahí y pude encontrar documentación que nadie pudo encontrar. Y creo que tuve la ventaja, yo al nacer en Estados Unidos y hablar inglés perfecto, o sea, soy bilingüe español-inglés, pero ser de familia argentina, tuve la posibilidad de trabajar tanto con archivos argentinos como con archivos norteamericanos, además de archivos suizos en alemán, etcétera. Creo que si uno hubiese trabajado solamente con archivos argentinos o solamente con archivos americanos o solamente con los suizos, no tendrías la visión completa. Pero al unir el rompecabezas con lo que hay en cada diferente país, pude rearmar cómo fue la ruta de escape de verdad.
Y para los historiadores jóvenes o los que quieren seguir este camino que usted ha emprendido, ¿hay todavía mucha documentación para poder investigar o básicamente ya está todo investigado?
No, al contrario. Y he tenido la gran satisfacción de que hay muchos investigadores jóvenes que me consultan constantemente y que están trabajando sobre nuevas pistas. Desafortunadamente, no en la Argentina. En la Argentina no hay nadie trabajando seriamente sobre el tema de los escapes porque la gente todavía se asusta porque creen que esto puede dañar la figura de Perón y Evita, que son tan respetados acá. Y se lo considera todavía un tema político. Pero, por ejemplo, yo cuando estuve en Italia, como era muy importante el tema de cómo se escaparon a través del norte de Italia hasta Génova para llegar a Génova y tomar los barcos a la Argentina, di una entrevista en Italia y dije, sería muy importante que alguien trabaje en el norte de Italia con los archivos del norte de Italia. Y ahí apareció un joven austríaco que se llama Gerald Steinacker, que escribió un libro muy importante que se llama Nazis auf der Flucht en alemán, que salió en Estados Unidos también ahora en inglés, donde reconstruyó todo cómo los nazis se escaparon a través de Austria y a través del norte de Italia para llegar hasta Génova. El otro día estuve con una joven interesante, nacida en Argentina, pero que se fue de muy chica a vivir a Alemania, y ella ahora está trabajando en archivos alemanes para ver cómo fue la ruta original de salida de Alemania, ¿no? Porque por ejemplo, yo trabajé mucho desde Génova para abajo o desde Suiza, pero faltaba el norte de Italia. Ahora, Gerald Steinacker, que es este austríaco que yo mencioné, hizo un libro sobre cómo fue el escape a través del norte de Italia. Y ahora esta joven, y seguramente hay otros, están tratando de averiguar la pieza más importante por ahí, que es el escape desde adentro de Alemania, porque de eso no sabemos casi nada, de cómo fue la ayuda dentro de Alemania para que estos pudieran salir de Alemania, porque estaba muy difícil salir de Alemania para ellos. Y bueno, entonces todavía falta mucha información acerca de cómo fue el escape dentro de Alemania, y probablemente lo último que va a salir, en algún momento va a salir también, es documentación del mismo Vaticano sobre la responsabilidad del Vaticano.
Interesante, señor Goni. Bueno, ¿hay alguna cosa que quiera agregar?
Nada, mantener vivo ocurren cosas terribles en el mundo todo el tiempo y han ocurrido terribles tragedias, genocidios desde la época del nazismo. Pero creo que lo que nos da el estudio de la época del nazismo y de la complicidad posterior con el escape es todo lo que aprendemos estudiando el nazismo, después lo podemos aplicar para tratar de entender qué pasó durante la dictadura en Argentina, qué pasó en los genocidios en Ruanda, en otros lados. Creo que es una especie de laboratorio de ensayo para comprender cómo puede ser que sociedades que parecen cultas y que parecen avanzadas, como puede haber sido el caso de Alemania, nada menos, ¿no? La tierra de Goethe, la tierra de los filósofos y del avance científico más importante de aquella época, puede haber descendido a la barbarie más absoluta, ¿no? A usar todo su avance tecnológico para aplicarlo a crear campos de concentración para la muerte masiva. Entonces, es muy importante el estudio del holocausto y llevar a juicio a estas personas para como una especie de seguro para que la próxima vez que ocurra estar mejor preparados, ¿no? Yo no creo en el nunca más, no creo que tenemos memoria de lo que ocurrió, no va a ocurrir de vuelta, no, va a ocurrir de vuelta seguro porque es parte de la naturaleza humana bajar a esta barbarie de vez en cuando. Pero si estudiamos el caso del holocausto, vamos a estar mejor preparados la próxima vez que ocurra.
Bueno, estamos hablando con Uki Goni, corresponsal de la revista Time en Buenos Aires, autor de La Auténtica Odessa, un libro que ha sido traducido a varios idiomas. Bueno, señor Goni, muchísimas gracias por estar con nosotros acá en CNN.
Gracias.